En este episodio de Unbranded hablamos con Luis Obregón y Jorge Tinajero del marketing del NFL y su relevancia en el medio del entretenimiento.
Creo que el asunto es que desde la concepción, la liga es un producto en sí mismo y tiene como sus submarcas. O sea, es decir, la NFL es un escudo, un shield, ¿no? Que representa a 32 marcas diferentes. Y desde la forma en cómo se exponen ante las audiencias, desde la forma en cómo se venden esas audiencias, creo que ahí está el primer paso de su éxito. Es decir, si tú haces un acuerdo con la liga a nivel global, vas a tener un paquete de 32 marcas.
También platicamos sobre la experiencia de marca y cómo lograr que los fans se mantengan leales a un equipo a pesar de no tener una buena temporada.
Ya si vas a un juego, es una cosa impresionante porque también ahí la experiencia de marca es muy particular y ahí es donde como que se especializa cada uno de los equipos, ¿no? O sea, donde se diferencian uno de otro. Pero una vez que estás en el estadio, llegas y el tailgate antes del partido y la gente disfrazada y de repente antes del partido hay un concierto y luego ves a los grupos de animación, a los grupos musicales, medio tiempo siempre hay un algo, un espectáculo, etcétera. El estar en el estadio es una experiencia en sí misma, todo brilla, todo es de colores, o sea, la experiencia en día de partido en un estadio de NFL es única.
Además, hablamos de esta moda de convertirse en el fan de un jugador en específico y seguirlo a cualquier equipo dentro de su liga.
En la actualidad me parece que es mucho más fácil seguir a un jugador y el caso de Brady es un gran ejemplo, ¿no? Y también se hacen de estas estrellas. También lo vivieron los fans de los Colts que se enamoraron de Peyton Manning y que al final de cuentas cambió de equipo y se fue a los Broncos. Y algunos decían, bueno, hasta veía jerseys mitad azul, mitad naranja, ¿no? Que decían, yo apoyo a Peyton Manning, pero donde juegue.
Unbranded. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gershberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
¿Qué tal? Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy vamos a platicar del marketing y el fútbol americano. Mi nombre es Berna Pavón.
Yo soy Alejandro Gershberg y hoy tenemos de invitado a Primera y Diez. Nos está acompañando Luis Obregón y Jorge Tinajero, pero antes de presentarlos quiero contarles un poquito qué es Primero y Diez. Es un espacio para hablar de la NFL desde todos los ángulos posibles, desde el análisis deportivo puro y duro, temas como el fantasy fútbol, las apuestas, historias de los protagonistas de la liga fuera del campo, temas sociales, económicos, políticos y todo lo que se entrelace con la liga. Luis, Jorge, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a Unbranded.
Muchísimas gracias, mi querido Alex y Berna, por recibirnos en este espacio. Un verdadero placer hacer este crossover aquí con ustedes.
Sí, gracias. De verdad, es un placer estar compartiendo micrófonos con ustedes y hablar de dos temas que realmente se entrelazan, ¿no? De alguna manera, y justamente estamos aquí para desmenuzarlo.
Buenísimo.
Y qué mejor con alguien conocedor de americano como el buen Jorge, que también le va a los Broncos. Entonces, seguro vamos a tener buena... Vamos a elevar la plática bastante.
Ahí es donde se nota, ¿verdad?
Por fin encontré un compañero de equipo.
Están muy muy creíditos porque tienen a nuevo quarterback ahí, Russell Wilson y todo, ¿no?
Nuevo de todo, por Luis. Hasta dueños.
Tiemblen.
Hasta nuevos dueños.
Walmart se fijó en
exacto.
Nosotros.
Exacto. Hamilton también ya es su dueño y todo, Hamilton, ¿no? Ya también. Se sienten muy... ¿no?
Son como el Necaxa, ¿no? Que ahora tiene nuevos dueños y creen que va a ganar, pero...
Oye, si yo he aprendido algo es que la fe contribuye, ¿eh? Eso de irle al Atlas.
Es verdad.
Muy bien.
Oigan, pues hemos tenido varios capítulos recientes. Se acaba de pasar el Festival de Cannes de Marketing. Hemos hablado de lo que gana, premios de creatividad, lo que es relevante. Y en este mundo del marketing donde Unbranded ha estado buscando conocimiento, gente que pueda conectar el marketing con diferentes industrias, pues el Super Bowl y la NFL incluso son un hito en los festivales de creatividad. Yo desde que empecé en el mundo del marketing me acuerdo y es imposible no reconocer una campaña enorme si no empieza con durante el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? Y ahí se sigue la historia de lo que sea un caso de éxito. Y Y creo que hoy en día hemos entendido que tiene que ver con la audiencia, es el momento donde todos, por lo menos en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, paran durante un domingo, se juntan con la familia, se juntan con los amigos y dedican prácticamente todo un día al Super Bowl. Pero el marketing y el Super Bowl están muy conectados, eso está claro. Pero ¿cuál es para ustedes realmente la conexión en donde el marketing y la NFL realmente están abriendo camino, están sacando cosas para unas nuevas audiencias, para respetar las audiencias de gente más grande que lleva siendo fan más de 20, 30 años? ¿Dónde ven ustedes esta intersección de la liga, los equipos, la NFL con el marketing en general?
Creo que el asunto es que desde la concepción, la liga es un producto en sí mismo y tiene como sus submarcas. O sea, es decir, la NFL es un escudo, un shield, ¿no? Que representa a 32 marcas diferentes. Y como que desde ahí, desde la forma en cómo se exponen ante las audiencias y desde la forma en cómo se venden esas audiencias, creo que ahí está el primer paso de su éxito. Es decir, si tú haces un acuerdo con la liga a nivel global, vas a tener un paquete de 32 marcas. Oye, pero es que a mí no me interesa tanto los Cleveland Browns. Sí, pero estás haciendo un deal con la NFL, entonces tienes que tener todo esto. Entonces eso favorece mucho a todo el ecosistema de marcas que tienen ahí dentro, ¿no? Entonces les ponen las cosas bastante convenientes a los 32 dueños, ¿no? Las 32 franquicias. Creo que desde ese primer paso está muy bien pensado, ¿no, George? ¿Cómo lo ves?
Que tiene un origen, me parece clave en esto de la unión de la NFL y el marketing, y es justamente allá en inicios de los 70, cuando hay una fusión de dos ligas. La NFL, que intentaba imponer sus condiciones, y una liga muy joven que era la AFL, con la cual deciden unirse, deciden establecerse como una sola entidad y que crean vínculos con la televisión. Creo que en ese momento es cuando le da mucha oportunidad a la liga de crecimiento y obviamente de empezar a darse cuenta de la capacidad y la calidad que tenían en cuanto a producto para la televisión. Y entonces ahí empezamos a meter todo el boom del marketing
justo
en la NFL.
Ahí está el asunto de distribución, pues siempre ha sido clave para la liga. O sea, te metes a la televisión en los 70s, que pues estaba a punto de entrar o ya estaba en su era dorada, ¿no? Desde cuando realmente toda la gente se sentaba alrededor de la televisión para ver un programa, y luego pues ha ido evolucionando con los medios de distribución, ¿no? O sea, hoy día tiene una presencia digital súper importante la liga, ¿no? O sea, ha sabido adaptarse a las épocas y a los mejores medios de distribución para encontrar a sus audiencias. Creo que ahí es parte de la clave.
Y definitivamente creo que algo que le agrega mucho valor es el saber diferenciar la palabra competitividad de competencia, ¿no? Creo que es una liga que busca que exista un alto grado de competitividad y no se vincula esto como una herramienta de versus, de a ver quién puede acaparar más poder, ¿no? Desde la forma en la que está diseñado el draft, la asignación de regalías, quiero llamarle, por el tema de transmisión en televisión, los sponsorships, como dices tú, ¿no? Este tema de, ok, es una organización que lo que busca es que en sí esta marca y este canal sea más competitivo hacia otros espacios de entretenimiento, ¿no? Porque lo que es una realidad es que la NFL se asume realmente como un espacio de entretenimiento lúdico o alrededor de un deporte, ¿no? Pero finalmente el hecho de que exista ese ecosistema de competitividad y no de competencia cambia completamente el deal, porque ya no se trata de uno que gana todo alrededor. Bueno, existen algunas dinastías, ha habido algunas dinastías que medio jugando con las reglas logran pues mantener el poder durante algunas temporadas, pero no es algo que vemos como en el fútbol o en algunas ligas de otras disciplinas, donde pues casi casi el más chico jamás figura, ¿no?
Sí, siempre han existido, no sé si siempre, pero me parece que la NFL ha evolucionado a este sistema de tratar de equilibrar a los equipos, ¿no? No estamos hablando de una liga española en el caso del fútbol soccer, que sabes que va a ganar uno u otro. Aquí puedes ver cualquier equipo, y el año pasado fue un ejemplo, ¿no? Ver a los Bengals, que nadie daba un peso al principio de la temporada por ellos y terminaron jugando el Super Bowl. Pero siempre buscando esas reglas que le den a los equipos estas herramientas para poder ser competitivos dentro de una liga, hablando en términos de deporte y también en términos económicos, ¿no? Porque al final de cuentas, justamente platicaba con Luis hace poco de este tema, en el que en un mundo capitalista como es Estados Unidos, existe esta liga que internamente se maneja de manera socialista, ¿no? Es lo mismo para todos y a todos los tratan igual. No importa que sean los Jaguars, que sean los Pats, que has ganado 6 Super Bowls o algún equipo de expansión que pueda haber en un futuro, ¿no? Entonces es bastante interesante ese ángulo.
Y es que tienes que pensar que acá la convivencia entre los dueños de las franquicias es estrechísima. Pues, o sea, no se ven como competencia uno del otro, lo mencionas bien, Bernardo. O sea, no es a ver si yo te gano a ti, al cliente. No, es tenemos un aparato que nos consigue clientes por igual a ti y a mí, ¿no? Claro que tienen sus propios esfuerzos y sus propios mercados locales y demás, en donde ahí tienen estas libertades. Esa estructura de cómo está organizada la liga es también súper interesante, porque para profundizar un poquito en ese tema, es hasta hace poquito, te puedo decir un año o algo así, los equipos podían mercadear su marca solamente a nivel local, ni siquiera a nivel nacional en Estados Unidos. Es decir, un equipo tenía su área de influencia y de ella no se podía salir, porque ahí así está regulado por la NFL. Todo lo que vaya más allá se tiene que pasar por la liga. La liga es la que tiene que hacer esos acuerdos, ¿no? Entonces, si tú eres un equipo con mucho poder económico porque tienes un dueño con unos bolsillos muy profundos, pues muy fácilmente podrías armar campañas de marketing en todo el mundo. Ya no digas en todo Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Pero la NFL no lo permitía, porque justo llegarías a este punto en donde tienes equipos súper dominantes, súper populares, y otros chiquititos, ¿no? Entonces, esta regulación es bien interesante, pero recientemente... Pues, o sea,
y este tema estamos comentando acerca de la competitividad, las reglas, creo que ha sido clave para que el marketing y la liga se mantengan competitivos en muchos aspectos, ¿no? Creo que lo que mencionabas, Luis, en términos de no permitir lo que pasa con un Manchester City o lo que pasa con un equipo que tiene la capacidad económica ilimitada y un PSG, ¿no? Y de repente incluso hasta ridículo que no ganen, ¿no? Y creo que desde la perspectiva de marketing es muy poderoso que siempre se autorreguló, que siempre se pusieron las condiciones correctas para la competencia sana, por así decirlo. Y me lleva a la siguiente pregunta, que me recuerda mucho un capítulo que tuvimos con Alan Estrada, con Alan por el Mundo, donde se trataba de expansión de marca, y él hablaba mucho de la experiencia que una marca te da. Me remonta a ese capítulo porque un equipo, y ahora tú hablabas de un portafolio de 32 marcas, ¿no? Y ahora entrando un poquito a cada una de esas marcas, un equipo es una experiencia desde que te vende el merch, desde que te vende ir al estadio, si es que estás cerca, no estás cerca, tienes que comprar vuelos, tienes que pagar hoteles, tienes que pagar un precio, ir a la NFL no es barato. Pero la experiencia de marca per se en la compra de un merch bonito, el aspiracionalmente entrar al estadio, vivir un super domingo con tu equipo y con la gente que quieres, que le va al mismo equipo, es muy especial. Pero la realidad puede ser muy triste en ciertos momentos. O sea, tú puedes ser el que compró la sudadera, la gorra, el jersey, pero ser una temporada donde tu equipo ganó con suerte 2 juegos, 5 juegos, ¿no? Y creo que solo para que la audiencia sepa que estamos hablando con conocimiento de causa, tenemos a Luis, que es cowboy, tenemos a Jorge y a Berna, que son broncos y se sienten mucho en estos momentos. Y yo soy bucanero de hace muchos años y sabemos lo que es tener campañas terribles. O sea, yo personalmente sé lo que es tener temporadas donde no ganas más de 3 partidos. Y es duro porque tienes la experiencia de haber comprado el jersey, la gorra, dedicarle mucho de tu tiempo a tu equipo, incluso meter jugadores de tu equipo en tu fantasy porque crees ciegamente en tu equipo, que es una marca. Y, y me llama mucho la atención la experiencia de marca, porque esa marca, me, y voy a poner un ejemplo, cuando en una temporada Tampa gana 3 partidos, la experiencia es paupérrima desde el punto de vista de desempeño del equipo. Pero desde el punto de vista de la experiencia que tengo yo directamente con los Buccaneers o ustedes con sus equipos, es fascinante, porque la NFL logra algo muy especial, que es, número uno, las reglas te permiten que el siguiente año ojalá ganes más partidos que los que el año pasado si fue un mal año, pero también te permite sentir un orgullo donde tu equipo puede darle la vuelta en poco tiempo, en el mediano plazo, en el largo plazo, y logra algo que creo que otros deportes no logran, que es el orgullo por tu equipo, aunque los resultados no se ven. Y yo tal vez aquí me voy a balconear, pero en el soccer, que soy muy fan, soy Chiva, y hoy por hoy me cuesta porque digo, no hay resultados por donde voltees a ver, ¿no? Pero creo que el americano y la NFL ha logrado que tú seas de tu equipo alguien que hace algo como un estilo de vida. Y quería como que abrir ese tema con ustedes. ¿Cómo en el término de experiencia de marca sienten que la NFL y cada uno de los equipos encontraron esa llave, que creo que no puedo pensar en una referencia más completa de experiencia de marca que ser fan de un equipo, específicamente de fútbol americano?
Y es que, ¿sabes qué? Pusiste algunos ejemplos de partido y de compra como tal, ¿no? Pero cuando estás envuelto en esto, tienes un ciclo de todo el año en donde te mantienen alimentado todo el tiempo, se mantienen enfrente de ti, te dicen ahora viene el draft y luego viene antes viene la agencia libre y cuidado porque ya van a cambiar de este equipo estos jugadores y ahora vamos con el kickoff y cuidado porque mira los training camps, qué padre con los highlights. O sea, realmente esta experiencia te mantiene todo el tiempo involucrado con tu equipo o con la liga en general, ¿no? Y bueno, ya si vas a un juego, es una cosa impresionante porque también ahí la experiencia de marca es muy particular y ahí es donde como que se especializa cada uno de los equipos, ¿no? O sea, donde se diferencian uno de otro, donde puedes encontrar experiencias increíbles de súper lujo, otras que son como mucho más apegadas a cosas un poquito más colegiales o hace, digamos que en un nivel diferente, guardando las distancias, pero también más o menos lejanas a las más lujosas, a los nuevos estadios y demás. Pero una vez que estás en el estadio, llegas y el tailgate antes del partido y la gente disfrazada y de repente antes del partido hay un concierto y luego ves a los grupos de animación, a los grupos musicales, medio tiempo, siempre hay un algo, un espectáculo, etcétera. El estar en el estadio es una experiencia en sí misma. Todo brilla, todo es de colores. O sea, la experiencia en día de partido en un estadio de NFL es única, me parece, ¿no? O sea, está muy, muy
sí,
padre.
Como de hecho, el tema aquí también va ayudado de algo que estábamos platicando hace un ratito, que era la esperanza del fan renace cada año, y cada año por ciertas reglas, por la agencia libre, porque te permite que tu equipo mejore de un año a otro de una manera increíble, ¿no? Ya vimos el caso de este año de los Broncos, que venían sufriendo después de que se retira Peyton Manning, y resulta que se hacen de los servicios de Russell Wilson, y eso te da como fan esperanzas a tope. Piensas que tu equipo va a llegar al Super Bowl y empiezas a buscar el jersey de Russell Wilson, y empiezas a buscar la gorra del draft, y empiezas a buscar muchos productos que año tras año sucede. O sea, si eres fan de esta liga, si eres fan de un equipo, año tras año estás buscando
ese rayo de esperanza, claro.
Sí, exactamente, traducido en un producto, porque sale la gorra del draft, sale la gorra del off-season, sale la gorra de la temporada, sale la gorra ya de diciembre, y bueno, obviamente
la versión del día de los latinos, la del cáncer de mama.
Exacto, no, yo recuerdo en el 96 me ocurrió algo chistoso, porque justamente en diciembre los Broncos iban a jugar playoffs y pues era una época de frío acá en la Ciudad de México, y me compré una chamarra. Resulta que ese partido fue fatal, los Broncos fueron eliminados y al siguiente año cambiaron de uniforme en una época que pues no estabas acostumbrado a ver tantos cambios de uniforme. Hoy te cambian el uniforme, ya quieres, porque ya tiene una rayita más, ya quieres ese uniforme. Ahora el Color Rush, ¿no? La versión esta que solo usan los jueves, y ahí vas y quieres comprar ese jersey. Entonces siempre el sentido de pertenencia y el querer tener ese nuevo producto de tu equipo me parece que es también clave para todos los fans.
Y aparte, como dices tú, ¿no? Qué mejor modelo de narrativo que el débil teniendo la capacidad de ganar, ¿no? Que creo que al final es justo, digo, no estamos encontrando el hilo negro. Si alguien sabe de marketing, es nuestro vecino de arriba. Y al final, pues esas narrativas conectan con la gente y crean comunidad. Y el momento antes del partido, del tailgate, y juntarte al asado antes de que empiece el juego, y todo eso, pues al final genera un sentido de pertenencia que se va desarrollando incluso desde colegiales y va elevando a partir de llegar a esa liga. Ahora, hablando en concreto de modelos en los que la propia liga tiene que ir apropiándose y que tiene que ir ajustando, hemos visto este tema del enfoque a los medios digitales, ¿no? Y ya vemos el NFL Network y ya vemos que salen colecciones de NFTs. Pero algo que a lo mejor empieza a hacer mucho ruido es todo el tema de los esports y el gaming, ¿no? Y cómo en algunos casos hasta se habla de cómo está cobrando un poco más de relevancia, o cómo las generaciones jóvenes, a partir de pues ya todos estos temas de contusiones cerebrales, de otro tipo de awareness que se le están dando a otros problemas, pues en el corto plazo la NFL empieza a ver en ello pues claramente una amenaza, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que la liga se prepara para que esto tampoco le quite protagonismo o integrar ese protagonismo dentro de los esfuerzos de marca?
Ahí está el asunto, ahí está la maravilla. Estos señores están muy conscientes de que eso está pasando, y porque voy a mencionar dos cosas. Mencionaste los esports. Hay varios equipos de NFL que tienen su propio equipo de esports. O sea, ya tienen ahí constituida ese centro de negocios, ¿no? O sea, esa nueva submarca que es como una filial de cada uno de ellos. Esa es una. Y la otra es lo que mencionabas de la distribución, los plataformas on demand y demás. Creo que, digo, tienen el NFL Game Pass desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es plataforma en la que puedes ver absolutamente todo el contenido on demand en el momento que tú quieras, los partidos y mucho contenido de NFL Films histórico y demás. Y uno más es, ¿por qué crees que últimamente están tan metidos en el flag football, en el tochito? ¿No?
Claro. Recientemente tuvimos un campeonato en Alabama donde participó un equipo varonil y femenil de México. El equipo femenil ganó el campeonato, el varonil el tercer lugar. Y ves en las redes sociales de la NFL, las oficiales, esta distribución de contenido y de highlights de estos equipos y de este campeonato de fútbol, de flag football, o aquí en México es el Tochito Bandera. Porque la NFL va para allá, porque el flag football se va a convertir en un deporte olímpico, tengo entendido que para 2028. Entonces también está viendo una posibilidad de tener pues, los equipos, me imagino, o sea, no es oficial, esto es una suposición mía. Cada equipo va a tener su flag football y van a crear un torneo, posiblemente cuando no exista temporada regular convencional como la que conocemos, y ahí nos van a tener todo el año.
En la primavera. Pues
ahí vamos a estar todo el año.
Y es que, ¿sabes qué? Esto, o sea, es un poco suposición esto de lo de los equipos de flag de cada franquicia, pero sí es una realidad que la NFL como institución, pues, está al frente, como punta de lanza, haciendo todo el cabildeo necesario para que el flag football se convierta en deporte olímpico. Todavía no es un hecho, pero pues ya formó un equipo, un task force específico para que esto suceda, ¿no? Entonces es bien importante y bien llamativo el cómo ellos están perfectamente conscientes de los riesgos que tiene el practicar su deporte y de cómo puedo trabajar con ello en vez de tratar de ocultarlo o en vez de ir en contra de.
Es interesante este punto que me lleva a pensar algo que es lo que buscan las marcas que se asocian a la NFL, ¿no? Y creo que tal vez es muy teórico del mundo del marketing lo que voy a decir, pero cuando tú patrocinas desde el punto de vista de la marca, es porque quieres robar ciertos atributos de ese patrocinio, ¿no? Entonces, si la NFL representa aspiracionalidad, ahorita que Berna decía los vecinos de arriba, pues nos guste o no, Estados Unidos es el American Dream es una realidad, ¿no? Y luego le tenemos que sacar la tonalidad política y tema de papeles, no papeles, ser legal o no ser legal. Pero quitando las conversaciones políticas complicadas, creo que una marca que decide asociarse con NFL o con un equipo, te habla de que es una marca que quiere lograr atributos de aspiracionalidad, de premiumness, de cierta experiencia de marca que es mucho más completa, que tiene muchos touch points, que vive desde el fantasy, vive con el Game Pass, vive con la experiencia en el estadio. O sea, te estás conectando a un mundo, por así llamarlo, 360 de experiencia. Y lo que están diciendo ustedes es algo que pasa en muchas industrias, que yo lo vivo en la industria de la cerveza en el día a día, pero creo que está pasando en todos lados, que es como marca no puedes dejar de voltear a ver lo que los consumidores están volteando a ver, ¿no? Y sabemos que la sustentabilidad, por ejemplo, es algo que las nuevas generaciones valoran a un punto mayor cuando toman una decisión de cuál es su marca preferida. Sí voltean a ver qué está haciendo la marca para dejar un país mejor del que recibió. Sí están volteando a ver muy por detrás de lo que cada una de las marcas está haciendo. Entonces, cuando escucho la respuesta de Jorge en cuanto al tochito y a esta, quiero llamarlo tal vez responsabilidad social, por así decirlo, o ser como más consciente de que la audiencia exige algunas cosas, y yo creo que el tochito para mí es el equivalente en una industria de consumo, el ser sustentable también. El tochito para mí me lleva a esos sentimientos, ¿no? Ser responsable, ser como más actual.
Y ¿sabes qué? Es el término que utilizaría, es ser incluyente, porque es mucho del discurso que tiene el flag football. El flag football es para todos, porque como que el estereotipo que tenemos de un jugador de NFL es un tipo gigante, súper fuerte, atleta de alto rendimiento, etcétera. Y en cambio, tochito puede jugar quien sea. Puede jugar una niña de 6 años, ¿no? O puede jugarlo un señor de 50 y cacho, como casi no es.
Yo dije, wow, no quiero pasar.
Pero ya me subí la edad como 20 años, ¿no? Pero
es el filtro, güey, es el filtro.
No, pero mi punto es: es el filtro. Pero a eso me refiero. Pues puede, da para todo ese rango el flag football, y si es, si efectivamente le da esta amplitud. Pues, ¿no? Porque de repente la NFL y el fútbol americano se percibía como un entorno súper macho, ¿no? Y súper viril y varonil, y así rugías, ¿no? Y te pegabas en el pecho, ¿no? O sea, creo que esto lo está aterrizando un poquito más y lo está abriendo a nuevas audiencias.
De hecho, también hay equipos de mujeres equipadas, ¿no? Recientemente tuvimos también una representación en Europa, ¿no? Que tuvo ahí sus problemas de apoyo. Pero que es ese vínculo, ¿no? Previo al flag football. Entonces, a mí me llama mucho la atención, y he visto niñas, literalmente 10, 12 años jugando fútbol americano con niños, porque no hay un equipo completo de femenil. Entonces se tienen que integrar con los niños, y pues la verdad es que le echan muchas ganas, le entran a los golpes, cosa que a mí la verdad me impresiona mucho. Pero definitivamente creo que el flag football es, yo creo que uno de los brazos que le van a crecer a la NFL para capturar estas nuevas generaciones, que además las está llevando a través de otras campañas, como es el de acercarlo a los canales infantiles, ¿no? Que recientemente Nickelodeon transmitió juegos de uh-huh. la NFL, juegos de playoffs, son muy relevantes.
Spoilerearon un poquito hacia dónde iba mi pregunta, porque justo era, Berna nos hablaba un poquito de esos estudios que en el mundo del marketing son preocupantes para los que somos fans. La verdad es que sí ponen a estos competidores esports, gaming, Drone Racing League, como en el mediano largo plazo, como estos competidores que pueden sacar del mercado, me suena muy duro, pero
sí, quitar protagonismo. Poner,
a temblar a la NFL. Quitar protagonismo. Pero, y yo les iba a preguntar qué tendría que hacer la NFL, ¿no? Pero me gusta que ya viene el caso de Nickelodeon, que es evidente que es la jugada mejor hecha, y yo tengo una admiración por quien se le ha ocurrido eso de conectar un asset como Nickelodeon con la NFL. La forma en la que involucraron los field goals con Bob Esponja fue algo que quien nos está escuchando y no lo ha visto, se le recomienda altamente buscar en YouTube cómo fue el caso de Nickelodeon con la NFL. Pero también lo que estamos hablando del flag football me responde justo la pregunta que yo quería llegar y ya se contestó, que es ¿qué tendría que hacer la NFL para mantenerse relevante? ¿Cuáles son las decisiones difíciles que tiene que dejar atrás? Creo que algo que decías tú, Luis, es importante, esa parte machista, esa parte que de la testosterona, todo lo que da golpeándose y rugiendo y llevando a la a la masculinidad a un lugar súper tóxico. Y creo que son esas cosas que está haciendo ya la NFL. A mí, hablaban ahorita de las niñas que ganaron el Tochito. Me pareció muy interesante que una de las jugadoras de ese equipo, que por trabajo y por de hace mucho tiempo tenemos una muy buena relación, que por ejemplo es Rebeca Landa, ¿no? Y pongo este ejemplo porque Rebeca Landa me parece un caso en donde, siendo comentarista de un canal como ESPN, dedicando la mitad de su, o más de la mitad de su vida personal al Tochito, porque es una pasión y porque están llegando muy lejos ese equipo, está dando de qué hablar. Es un ejemplo tal vez de alguien que, incluso teniendo ya las luces, las cámaras, teniendo acceso y logro en el mundo mediático, pues está haciendo un gran esfuerzo de demostrar que el fútbol americano en esta versión Tochito es para todos y es para el que lo quiera jugar. Y yo creo que los que estamos pensando en la siguiente generación, nos encantaría ver que nuestros hijos tengan que jugar sin que tengamos que correr el riesgo de que vivan lastimados y teniéndose que meter en las tinas de hielo para ver si salen de los golpes. Y solo para cerrar ese punto, incluso el Tochito femenil y varonil me da una sensación de salir de algo que también creo que fue muy tóxico, que fue esta liga del Injury Bowl, que ponía a la mujer a jugar en y me parecía en lencería, y me parecía
¿Lencería?
En su momento, creo que en su momento llegó en un momento donde las audiencias se permitían otra cosa y estábamos acostumbrados a que eso podía ser normal, y no estaba mal en ese momento, y no pensaría que ahora está mal, pero creo que quitan un elemento que le da mucha audiencia y mucha morbosidad, y empiezas a valorar el que jueguen bien, que las jugadas sean espectaculares, que haya calidad de juego y no depender de si están en ropa interior para que haya más audiencia. Y eso también me parece espectacular.
Tremendo caso ese, ¿eh? O sea, porque efectivamente, digo, caemos en esta uh-huh. discusión eterna de si podemos juzgar al pasado desde el presente, ¿no? Está complicado, ¿no? pero sí, la verdad es que justo lo más importante es eso, ¿no? Que empiezas a ver cómo juegan estas chicas. O sea, de verdad, yo en mis sueños más elevados juego igual así de bien como juegan ellas Tocho, ¿no? O sea, jamás. La verdad es que son buenísimas, tienen una preparación increíble y eso es lo que tiene protagonismo ahora.
Sí, específicamente el caso de Rebeca, si nos está escuchando, un saludo, porque la conozco bien y me impresiona de dónde saca tiempo, porque veo la preparación para jugar este deporte, el flag football, pero también la veo en todos lados, en su trabajo.
Lástima que le va a los Broncos, ¿no? También.
Y de hecho, esperen cosas juntos, muchachos, así es que ya estaremos ahí trabajando con Rebeca. Sí, la verdad es nada más que admiración que tengo para ella, la verdad ya se lo he dicho, y creo que ella y todas las chicas que fueron parte de este equipo campeón empiezan a ser guías o esa punta de lanza para las nuevas generaciones. Incluso, digo, mi hija empezó a jugar hace 6 meses flag football, tiene 8 años, y lo primero que hice, y cuando vi a Rebeca, le dije, oye, ¿me podrías mandar un mensaje para mi hija? Porque creo que es importante, y ya sabe quién es Rebeca Landa, le mandó su mensaje porque juega Tocho. Entonces ella emocionada y motivada, o sea, eso es muy importante, que esto esté pasando y que esté pasando también en México, ¿no? O sea, no estemos hablando que es algo que es de Estados Unidos y que nos gusta el deporte, pero creo que en México es importante también que se viva este tipo de experiencias.
Ahora, creo que también algo que sucede es el sentido de pertenencia, ¿no? Y creo que todo esto apunta justo a esa parte, ¿no? El cómo la propia liga y los esfuerzos de comunicación de las marcas y de los equipos generan este esquema en el que yo me siento perfectamente cómodo de presumir que le voy a tal equipo, y entonces ahora cuando llega ya el flag football, pues entonces ya no es, porque digo, y si hablamos de masculinidad tóxica, pues había gente que decía, pues tú juegas Tochito porque le tienes miedo a los golpes, ¿no? Porque incluso había ese tipo de percepciones, ¿cierto? Y poco a poco el ir empoderando todas esas causas, claro, al tener ligas femeniles, sin tener buscar el entretenimiento barato del injury football, también genera ese tema. Pero, por ejemplo, yo me gustaría preguntarles, todos aquí tenemos la historia de terror, ¿no? De nuestros equipos, y las malas rachas y los malos momentos, Alex tiene que aclarar que le va a los Bucaneros desde antes, ¿no? Porque justo cómo empiezan estas marcas a generar este sentido de pertenencia y fidelizar a sus equipos. No sé, por ejemplo, yo conocí a los Broncos pues en la época de Elway, ¿no? Y tal vez tenía, fueron dos, bueno, fueron varias grandes temporadas con dos títulos, y entonces este bajón que sigue, pues empiezas a entender que es un sube y baja que tiene la propia liga. Pero yo quiero imaginarme los fans de Nueva Inglaterra que vivieron en una época dorada de, pues, una dinastía. ¿Cómo soportas realmente ese bajón, no? ¿Cómo soportó, por ejemplo, los Cowboys, el equipo más valioso de la liga? Pues, ¿cómo pasas de Ackman o Aikman, o cómo se llamaba el Aikman, perdón? Pues, ¿cómo pasas de ese momento de gloria a el sube y baja interno?
Tony Romo. ¿No?
Pero justo una liga que logra poder hacer eso, ¿no? De pasar de la gloria al ya no ser ese gran equipo y mantener esa esperanza viva, creo que es algo muy, muy, muy reconocible, ¿no? Mantenerte en los buenos tiempos está fácil, todos lo pudieron hacer. Pero ese sube y baja.
Totalmente. Sí, claro. Y no, la verdad es que, o sea, si me lo preguntas, no sé cómo, o sea, como fan, cómo puedes aguantar tanto, ¿eh? O sea, ya lo analizas un poco más de manera teórica y pues está un poquito más sencillo entenderlo, ¿no? Pero sí, como fan es todo un caso el cuando te encuentras gente que le va a los Browns, por ejemplo, o que le va a los Bengals, y que apenas esta temporada tuvo Super Bowl, aparición en el Super Bowl, no ganó. Pero digo, tenemos un colaborador nuestro aquí en el staff que le va a los Bengals, y tenemos uno que le va a los Browns. ¿Por? O sea, ¿cómo le hiciste? Y es que sabes que, o sea, saludos al mismísimo, a nuestro querido Oscar Aguileta, que es nuestro colaborador que le va a los Browns. Cuando yo, o sea, es un tipo joven, bastante más joven que nosotros. O sea, no es como que diga, no tiene vicio, no.
Está sano.
No, a lo que me refería es, o sea, no es como para que te haya dicho, no, pues que yo vi a Jim Brown en los 60s. No, pues no, o sea, no tienes nada de qué agarrarte, ¿no? Y aún así, la explicación que él me dio algún día, no, pues es que a mí me gusta mucho la historia y la tradición de ese equipo. Oh, wow. Entonces ahí es donde empiezas a entender, ¿no? O sea, cada equipo tiene su propia, como que su propia aura, su propia narrativa, sus propias historias, ¿no? Que alimentan a esta afición aún en los tiempos más difíciles, ¿no?
Y sin ganas de ofender a nadie, es como los horóscopos, ¿no? Y entonces esa mística y ese algo que va detrás de, tú dices, bueno, yo no logro entenderte. Pero claro, tienes un punto.
Claro.
Y ahora que tocabas el ejemplo de los Pats, que estoy seguro que muchos fans no conocen esos bajos, o sea, y otros se fueron a acompañar a Alex, ¿no? A los Bucks con el cambio de Tom Brady.
Ahora hay más fans de los Bucaneros.
Exacto.
O sea, yo antes veía uno y era como, ¿qué pedo? Somos 10, y ahora es como, oh, yo también.
Y estoy seguro que hay muchos.
Pero porque entonces salen con el yo, es que yo siempre fui fan de Brady.
Solo que exacto. No sabía.
Hemos conocido varios casos al respecto, pero efectivamente creo que no todos los fans lo soportan, porque en la actualidad me parece que es mucho más fácil seguir a un jugador, y el caso de Brady es un gran ejemplo, ¿no? Y también se hacen de esas estrellas. También lo vivieron los fans de los Colts, que se enamoraron de Peyton Manning, y que al final de cuentas cambió de equipo y se fue a los Broncos. Y algunos decían, bueno, hasta veía jerseys mitad azul, mitad naranja, ¿no? Que decían, yo apoyo a Peyton Manning, pero donde juegue. Y se llegan a dar estos casos en épocas recientes. Yo cuando empecé a ser fan de los Broncos fue justamente por John Elway. Afortunadamente no lo vimos en otro equipo. No sé qué habría pasado. Lo que sí sé es que en esa época viví decepciones terribles, ¿no? Tres Super Bowls que fueron prácticamente palizas, ¿no? Y muchos, estoy seguro, en esa época también se bajaron del barco. Dijeron, no, yo ¿para qué me quedo aquí? Yo lo que quiero es disfrutar, no estar sufriendo. Bueno, los que fueron pacientes tuvieron la fortuna de vivir dos Super Bowls, y qué bueno, pero en, específicamente hablando de cada equipo, me parece que cada uno tiene su magia y tiene la forma de mantener esas estrellas. Los que lo mantienen, por ejemplo, el caso de Tom Brady, Peyton Manning, Troy Aikman en su momento, que yo le echo más la culpa a Emmitt Smith, que era un equipazo de los Cowboys. Me parece que ahí es donde creo que es la clave para muchos equipos de la NFL, ¿no? Tener esas estrellas.
Exactamente, o sea, ahí es donde tienes esta como transición a esta era moderna en donde la marca personal empieza a pesar mucho, ¿no? Y es donde siempre hago esta comparación entre la NFL y la NBA. La NBA está mucho, mucho más liderada por sus jugadores y por sus estrellas, y porque a donde va LeBron James, ahí va la gente, ¿no? Y como que va mucho más ligado al jugador que al equipo. Y acá en la NFL siempre ha sido mucho más la mística del equipo que la mística del jugador particular, pero en las últimas épocas estamos viendo casos de Tom Brady o del Beckham, ¿no? Bueno, el caso Colin Kaepernick, que es toda una, sí,
el marketing es
todo un caso de estudio en sí mismo, ¿no? Pero empieza a permear también esta liga, ¿no?
Y saben que es algo bien importante también para todos los que nos escuchan y son, les gusta el marketing o trabajan en el mundo del marketing, es que me queda muy claro cuánto hay que aprender de la NFL y sus equipos, porque todos los ejemplos que estaban hablando ustedes, yo ahorita voy a traer algunos que tal vez son de otras categorías, de otras industrias, pero es lo que un marquetero busca es el amor por tu marca. Es lo que todos nosotros que trabajamos todos los días construyendo algo que le llamamos marca, soñamos con que la gente ame nuestra marca, se ponga la playera de nuestra marca, defienda nuestra marca, se vaya al restaurante si no está nuestra marca, a uno donde sí. Todo eso que el sesgo del marquetinero a lo que nos dedicamos, la NFL y sus equipos lo logran impresionantemente. Voy a traer dos ejemplos que me llegan a la cabeza, pero no sé cuántos de ustedes y de los que nos escuchan alguna vez sintió ganas de comprar ropa en Abercrombie & Fitch, ¿no? Y los que caímos, porque voy a entrar en ese grupo, les recomiendo entrar a Netflix a ver el documental de la marca, y es impresionante la experiencia que se siente al ver ese documental, de darte cuenta que consumiste una marca que prácticamente declaraban el tema racial y cómo, a quién le querían vender y por qué ponían a los modelos supermamados guapos y filtro de si eran guapos, no eran guapos, tono de piel, de dónde venían. Impresionante. Es una cosa que incomoda el haber algún día aspirado o haber comprado ropa ahí en el pasado. Ahora en México, para todos los que vivimos en las redes sociales, el tema Sonora Grill, ¿no?
Claro.
Y el tono de piel y dónde te sientan. Pero traigo esos temas porque ustedes hablaban de estas temporadas terribles para un fan de un equipo que pasó muchos años perdiendo, pero casi que pareciera una dinámica en donde cuando tu equipo más te exige, ahí más estás. Y en exigencia me refiero a seguir apoyándolo, aunque no dé resultados, aunque hagan movidas inexplicables y que vendan a un jugador que no hace sentido, compren a otro que hace menos sentido. Y pareciera que lo que logran estas marcas y lo que tenemos que aprender es, incluso en los momentos más difíciles, tienen a sus fans demostrando amor por sus marcas. Cuando de pronto nosotros podemos haber creído que amamos una marca, pero nos damos cuenta que fuimos engañados. Y ahí está el ejemplo de estas dos que acabo de mencionar. Creo que todos los que estamos en esta industria tenemos mucho que aprender porque Berna creo que mencionó el tema del storytelling, ¿no? Cómo mantener una narrativa que sea, que ponga también al fan en el centro y le dé en todo momento un rol de entretenimiento, de sentirse conectado. Jorge mencionaba también cómo este modelo de que todo el año hay algo, tal vez no tan emocionante como el septiembre a febrero, pero siempre hay algo. Y creo que tenemos que aprender mucho de eso, porque hoy vivimos en un mundo donde una marca, el community manager se vuelve loco y postea una estupidez y se cae la acción y la gente deja de comprar o compra el triple, ¿no? Y creo que los equipos y la NFL te demuestran esa madurez, cariño por una marca, construcción de lo que me gustaría llamarlo ritual, ¿no? Porque creo que el equipo te da también un ritual, te da una sensación de pertenencia y la reflexión, por lo menos de este lado, es cuánto tenemos que aprender de lo bueno y darnos cuenta que salen la liga, los equipos que evolucionan, que saben quiénes son sus nuevas audiencias, como el ejemplo de Nickelodeon, y que no se están dejando fácilmente sentir incómodos porque vienen otras categorías, otros competidores, ¿no? Al revés, lo usan como un motor para ver qué es lo que tienen que seguir haciendo. Y cuando crees que no se puede gastar más dinero, pues traen estadios más espectaculares, y ahí está lo que hicieron los Raiders y lo que hicieron los Chargers. Y bueno, yo en verdad, más allá del sesgo que tengo por ser fan de la NFL, creo que cualquier persona, seas o no un fan de la NFL, del fútbol americano, hay una lección de marketing 5.0, 6.0 en todo lo que hace la NFL y sus equipos. No sé qué piensan ustedes.
Totalmente. Y sabes, tienen, esta lección, tenemos mucho que aprenderle. Estoy completamente de acuerdo. Y tienen ahorita mencionaba el caso de Kaepernick como un estudio aparte. Es un poco una prueba que le pusieron a los fans, y en este momento tienen un par de pruebas más, ¿no? O sea, tienen el caso de Deshaun Watson, tienen el caso de Dan Snyder, o sea, que son escándalos que trascienden lo deportivo, que van a lo social, que van a lo incluso a lo político, ¿no? Y aún así, los fans ahí siguen, ¿no? O sea, bueno, aquí seguimos, ¿no? Porque no me puedo dejar de considerar yo aficionado, a pesar de que trabajo en esto y demás. Pues aquí seguimos, ¿no? Es un gran mérito el que tienen.
Sí, totalmente. Me parece que una de las claves es crear comunidad, o sea, este sentido de pertenencia, en desarrollarlo en épocas donde sabemos que el interés es bajo por la NFL. Es una temporada que va de septiembre a febrero. ¿Y qué hacemos el resto del año, muchachos? Bueno, de manera local, los equipos empiezan a hacer este tipo de actividades para que acercar a los fans a la comunidad de la ciudad en la que son locales. Pero bueno, ya hablaba Luis hace rato de esto del marketing de manera local, porque a los equipos tienen ciertas restricciones para poder llevar su marca a otros lugares. Y bueno, ya vieron que el mercado puede ser interesante fuera de los Estados Unidos, ¿no? Que justamente para este 2022 comienza con este Home Marketing Area de manera internacional, donde México es parte de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen estos equipos para llevar sus marcas? ¿Cómo crean ese vínculo de la afición con el equipo? Bueno, a través de los jugadores que los llevan a firmas de autógrafos, los llevan a ayudar a ciertas comunidades. Y todo eso va creando un sentido de pertenencia interesante que va ayudando. Ya para cuando llega la temporada, la verdad es que el fan está súper emocionado. El draft es absolutamente una fiesta hecha para el fan. Nos emociona mucho la primera ronda, saber quién va a llegar a nuestro equipo de estos jugadores, de estos 32 jugadores que son considerados los mejores para ese draft. Pero ¿qué pasa cuando baja todo este interés? La NFL le empieza a subir va a ver el grupo musical, va a estar Criss Angel en su espectáculo para que vayan a ver. Es una fiesta impresionante el draft. O sea, la gente va de los 32 equipos. No importa cómo hayan quedado el año pasado, hay fans de los 32 equipos en estos drafts, y es realmente de genios esto que hacen los de la NFL para crear esa atención a lo largo de toda la temporada, bueno, de todo el año más bien.
Y creo que para terminar de cerrar como con esta etapa o con este tema de aprendizajes, algo que creo que también es importante reconocer y que obviamente todos los marqueteros que están acá afuera, porque algo que me pasa mucho a mí en la universidad es que dicen, bueno, profe, es que tú pones ejemplos de Apple y de Nike y de marcas que están consolidadas, pues obviamente ese camino vino acompañado de muchas pruebas de cosas que no caminaron, ¿no? Y de ir teniendo esta expertise, pero entendiendo que siempre al final el que acuña qué funciona y qué no es el propio consumidor, porque tampoco hemos visto a la NFL necear en cosas que, pues al final el consumidor no se vio interesado o no mostró un interés de primera fuente, ¿no? Y creo que esta sensibilidad de ok, decir, vamos a hacer un prueba-error, vamos a tratar, obviamente, no darnos por vencidos a la primera, pero de ir acuñando lo que hoy vemos, ¿no? El show del medio tiempo empezó siendo pues una fanfarria de entretenimiento en medio momento, y hoy es el momento más espectacular por el que mucha gente que a lo mejor nunca se había interesado por ver el Super Bowl, pues hoy por lo menos la puerta de entrada es el show de medio tiempo, y entonces dicen, oye, está interesante esto del domingo comer papitas y alitas y tomar cerveza, y entonces es la puerta de entrada, ¿no? Pero todo viene a partir de esta experimentación constante y de entender que al final quien toma la última decisión es el consumidor, ¿no?
Y si tienes sus casillos ahí que dices, ay, este no le salió. O sea, me vino ahorita a la mente mientras hablabas lo que le llamaron la World League o la NFL Europa, ¿no? O sea, intentaron replicar su misma liga en Europa, no pegó, no jaló. ¿Qué hicieron? Inventaron el American Bowl. No llevemos una liga, llevemos un juego. Y empezaron a llevar pretemporada a diferentes lugares. Hoy día hay
tres juegos
este año. ¿Cinco?
Inglaterra,
¿seis? En Londres. Hay tres juegos en UK. Hay uno en Alemania y uno en México. O sea, ya tienen cinco partidos al año en diferentes lugares del mundo. Y espérate porque vienen muchos más, ¿no? O sea, es un poco prueba error,
sí,
también.
No, y una de las claves me parece que es conocer a tu público, ¿no? Creo que en marketing es algo clave, ¿no? Tienes que conocer al consumidor, a la gente que realmente está interesada en tu producto. Y bueno, además de buscar estrategias para que la gente que no está poniendo atención, justamente como lo mencionas, el show de medio tiempo, que ya es patrocinado, ¿no? Además, o sea, ya tienes ahí ese vínculo con la gente que... Y sé de muchos casos que nada más va a ver el Super Bowl por el medio tiempo.
Literal.
Y ojo que no todo es miel sobre hojuelas para esta liga, y ahorita lo acaba de decir Jorge. Es solo sembrar la pregunta, porque la respuesta creo que no la tenemos ninguno de nosotros, pero se vienen varias preguntas donde, por todo lo platicado aquí, no creo que la NFL tenga un problema, pero vienen dos grandes mensajes a la NFL en términos de actualización, en términos de estar considerando el futuro. El primero es, ya no existe el Pepsi Halftime Show. Entonces, Pepsi decide salirse del Halftime Show. Entonces, hay varias preguntas que en el mundo del marketing se hacen, ¿no? ¿Será que están concentrando demasiado dinero en un único momento del año? Pero a ver, el último show traía a Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent salió de su... O sea, creo que lo que Pepsi...
Y que encima Dr. Dre dijo, ahí van unos cuantos millones para que sea más espectacular.
Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de una propiedad donde los talentos ponían dinero de su bolsa para estar ahí, patrocinado por Pepsi. Para muchos nos podía haber engañado de que es algo que venía por mucho más tiempo. Y bueno, sale Pepsi y dice, se acabó mi patrocinio del medio tiempo. Esa es la primer, creo que... buena postura que ahora la NFL tendrá que explorar. Y la otra, y tal vez no sé si es nueva para muchos de los que están escuchando, pero también Anheuser-Busch con su marca Bud Light sale del patrocinio del Super Bowl. Entonces creo que son dos marcas de un tamaño, un legado enorme. No quiero decir dándole la espalda porque me parece que sería muy negativo, pero sigue dando tal vez un pasito para atrás. No creo que ninguna de las dos marcas se termine desenchufando de la NFL. Creo que están replanteándose cómo es su relación con la NFL, pero creo que estamos entrando a un momento donde la NFL, como fue el caso del Colin Kaepernick, que lo sacó avante, obviamente de la mano de Nike, pero lo que mencionaron de los jugadores y sus escándalos, pero creo que viene un nuevo reto que creo que la NFL lo va a sortear de manera espectacular, como siempre lo hace, pero creo que viene un reto donde la liga empieza a darse cuenta cuando tal vez tiene que pensar también en la comercialización de los equipos, de las regiones, de los partidos fuera de casa, de las aficiones de cierto equipo en cierto país para recuperar las ganancias y los patrocinios y el dinero que había por detrás. Y me parece que estamos viendo un momento donde se le va a exigir más el retorno de inversión a esta lana que se le pone detrás a la liga. No me queda duda que lo van a hacer de manera impecable, pero es interesante porque aunque hablamos de un montón de cosas que aprender a la NFL, puede ser que la lección más importante estemos apenas por verla, que es qué vas a hacer cuando se te salió de tu P&L y de tu estado de resultados, pues un dineral, ¿no?
Sí, totalmente. Digo, la nota cuando salió esta de Pepsi, según recuerdo, el asunto es que Pepsi quedó como patrocinador de la NFL, pero presencia en sideline y demás con su marca de Gatorade y demás, o sea, cosas por el estilo, pero sí se salió del patrocinio del medio tiempo y creo, no sé si ese haya sido el factor determinante, pero el asunto es que la NFL le subió el precio a los derechos del Halftime Show tremendamente y Pepsi dijo, creo que ya no estoy para tanto. y nos quedamos con Gatorade nada más, ¿no?
En el, se en complicó el,
la en las bancas, ¿no? Y entonces justamente ese es el asunto, que también ese es un gran talento que tiene la NFL, que todo lo que tiene lo convierte en inventario. Todos los equipos, cada una de las cosas que tienen, cada uno de sus assets son un inventario. Es decir, cada uno de sus jugadores es un inventario que yo puedo comercializar. Mi equipo de animación, mis cheerleaders, son un inventario. Esa pared del estadio es inventario porque ahí puedo poner un anuncio. Este huequito es inventario porque puedo poner una concesión de hot dogs. O sea, todo es inventario sujeto a comercializarse, ¿no? Entonces, y obviamente, para sumar a la experiencia de marca que decían, y para un poco sí compensar, diversificar, ¿no?, sus ingresos.
Yo podría visualizar hacia dónde se dirige la NFL en este tema en el que mencionas, Alex, en el que están perdiendo ciertos patrocinios. Pero ya recientemente, y es un tema espinoso, ¿no? Porque, bueno, metes ahí otros ángulos de donde lo puedes analizar, porque el mundo de las apuestas ya invadió la NFL, ¿no? Ya permiten marcas oficiales de casas de apuestas. Incluso el estadio de los Saints recientemente cambió de nombre a Caesars, un casino importante, bueno, que es prácticamente una casa de apuestas. Te podría decir marcas que están entrándole a este mundo y que pues creo que es también una generadora de mucho, mucho dinero, ¿no? Imagino, me atrevería a decir que mucho más de lo que podría aportar Pepsi. Entonces, como bien dicen, creo que aplica aquí muy bien en la NFL, que no dan un paso sin guarache. O sea, creo que si pierden algo es porque ya tienen 3-4 opciones más.
Ya tienen 3 ganados.
Es correcto. Yo también creo que va por ahí. Y para cerrar, me gustaría aventarnos un volado cada uno de nosotros al futuro y empezar tal vez con una única cosa, pero tengamos que regresar en unos 10, 15, 20 años a escuchar lo que vamos a contestar ahora. Pero me encantaría, Luis, Jorge, Berna, ¿qué predicción se avienta cada uno de ustedes en cuanto a algo que vamos a ver en la NFL en el 2050, 2040? ¿Qué se imaginan que va a tener la NFL, obviamente desde el punto de vista de marketing o de audiencias o de crecimiento, pero qué locura se aventarían si les decimos, a ver, la NFL 2050, ¿qué va a estar pasando?
Digo, yo me puedo imaginar, digo, me quiero aventar algo loco, pero me puedo imaginar, no sé, presencia de estadios y de espectáculos en un metaverso, ¿no? Tal vez un tema de poder tener fan shows, fan fest itinerantes en plataformas que no existen en este mundo real. Creo que lo veo viable.
¿Sabes qué? Más o menos ligado a eso, estaba yo pensando en inteligencia artificial. Digo, la NFL históricamente ha abrazado muy bien la tecnología, ¿no? Es una de estas ligas que le viene muy bien y que experimenta, y si no funciona lo quita. Inteligencia artificial en entrenamientos, en preparación, incluso en el juego. No visualizo exactamente cómo podrían aplicarlo al juego, pero veo no tan lejano el uso de inteligencia artificial de alguna manera.
Para visualizar el futuro tienes que ver tendencias, ¿no? Y la NFL ha sido pionera en el uh-huh. uso de la tecnología. Yo también iba por ese camino, ¿no? En la actualidad vemos muchas ligas y deportes profesionales que ocupan la repetición instantánea, que fue cosa que se creó en la NFL, ¿no? Decíamos en el fútbol soccer no va a haber repetición instantánea, bueno, ya la hay. Entonces, voy de la mano con lo que comenta Luis. Creo que yo sí visualizo algo, es la eliminación de los cuerpos arbitrales para aplicar la tecnología y tomar decisiones de manera, buscando ahí, no sé, temas tecnológicos aplicados para que se sepa que si es primero y 10, si hay un castigo, si, etcétera, etcétera. Entonces, podría ir por ese camino, yo creo.
Oye, ¿podríamos empezar por eliminar las cadenas?
Ándale.
Oye, estamos echándole flores a la tecnología y
ya
todo.
Hay líneas virtuales.
Los dos señores, ¿no?
Digo, las líneas virtuales que ocupan las televisoras, que nada más las vemos.
Es que seguramente están sindicalizados.
Exacto, por eso no los pueden quitar.
Qué buena comparación de lo que es un ritual y el heavy touch de la NFL, que es tener a dos señores por lado moviendo las cadenas versus lo que pasa donde la tecnología de la televisión ya te permite ver dónde es el primero y 10, ¿no?
Exacto.
Yo me aventaría una que es muy parecida a la tuya, Berna, pero desde el punto de vista de cámaras. Yo creo que la experiencia del consumidor desde dónde quieres ver el partido, yo creo que en el futuro y tal vez no tan lejano vamos a poder tener la cámara del receptor, la cámara del tight end, la cámara del safety. No descarto el balón tenga cámaras, entonces tener la cámara del balón cuando lo está cachando el receptor, e incluso esa visión de tantas cámaras te pueda llevar a sentirte en la cancha mientras estás en tu sillón. Por eso se conecta con el metaverso y todo lo que decías tú, Berna. Y la otra, creo que en el mundo de ser incluyente, no sé, pero igual y existe la versión de los paralímpicos para la NFL, ¿no? Sé que en el mundo del colegial ya hay casos, ¿no? Tenemos un jugador que tiene solo una mano y es un caso también que Nike explotó muy bien, pero no sé, me parece que la NFL tiene todo para explorar la versión paralímpics de la liga. Pero bueno, tendremos que volver a escuchar este capítulo en muchos años para ver quién de nosotros estuvo más cerca o más lejos. Pero bueno, Luis, Jorge, equipo de Primera y 10, qué increíble conversación, qué peligrosa, porque si no la cortamos empezamos a hablar de los equipos, del futuro, qué esperar de esta temporada, y entonces esto se vuelve un capítulo de 6 horas. Pero de verdad, muchas gracias, y a los que nos escuchan, invitarlos a seguir todo lo que hace el equipo de Primera y 10, página web, redes sociales, podcast. Nos pueden ahí, Luis, Jorge, compartir todos los todo lo que se está perdiendo la gente que hoy por hoy no los consume, para que vayan y vean todo lo que ustedes hacen relacionado a la liga.
Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la plática. Una gozadera realmente es un buen match marketing y NFL. Y sí, a la gente que no conozca y que le dé curiosidad y que quiera seguir la liga un poquito más de cerca, tenemos un montón de plataformas, desde sitio web y artículos y análisis y opinión y demás escrita en primeroydiez.com. Tenemos pues nuestras cuentas de redes sociales, prácticamente en todos lados. Si ustedes le ponen Primero y 10, les va a salir algo. Instagram es con número el 10, o sea, es Primero y 10, ajá, Primero y 10. Y tenemos canal de YouTube, en donde hacemos mucho contenido en video, mucho contenido en vivo, hacemos transmisiones en vivo y demás. Podcast, por supuesto, estamos aquí como parte de la red de Sonoro. Publicamos varios episodios a la semana, 4 o 5 episodios a la semana, más o menos, desde diferentes ángulos. Y eso es algo de lo que nos preciamos mucho, es encontramos un ángulo desde el cual a ti te pueda gustar la NFL, ¿no? O sea, no importa si no le entiendes muy bien y lo que a ti te gusta es el fantasy nada más. Ah, pues tenemos un espacio de fantasy. Si te gusta temas de noticias, pues aquí hay, ¿no? Si te gusta el deporte, también le entramos, etcétera. O sea, encontramos como un ángulo para que puedas disfrutar la liga desde tu propia experiencia.
Pues muchas gracias, y a los que les gustó este capítulo, síganos en @unbrandedpodcast y nos vemos en la siguiente. Gracias.
Chao.
Gracias por escuchar Unbranded. Revisa el resto de nuestro catálogo, donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés. Tus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Unbranded, un podcast de marketing. Unbranded es una producción de Sonoro.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.